muchas gracias, para continuar con las charlas previstas durante esta jornada. Temos connosco a don Carlos Pérez González, que é técnico de Administración Xeral do Concello de Sada, que intervén nas áreas de urbanismo e medio ambiente. Don Carlos é tamén profesor asociado da Universidade de Coruña de Dereito Administrativo, ten diversas publicacións no eido do Dereito Administrativo relacionadas coa actividade das entidades locais, é colaborador tamén habitual da Dirección Xeral da Administración Local e ten, evidentemente, moita experiencia do tema do que nos vai a falar. É un experto no ámbito do urbanismo e do ámbito das licencias e nos vai a falar, neste caso concreto, da Directiva de Servizos e a súa incidencia no réxime de concesión de licenzas e autorización no eido urbanístico. É un placer darlle a palabra a don Carlos Pérez. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero mostrar mi agradecimiento a la Escuela Galega de Administración Pública y a la Dirección General de Administración Local por haber invitado y también, como no, a los asistentes en este día 27 de diciembre. Bueno, con respecto en sí a la intervención y a la ponencia, con independencia de que trataré más específicamente los temas urbanísticos, voy a hacer algunas reflexiones en sí sobre los conceptos y al hilo también un poco de la pregunta que hizo uno de los asistentes al final sobre la diferencia entre comunicación previa y declaración responsable y también sobre la naturaleza jurídica de la comunicación previa y la declaración responsable, la naturaleza jurídica desde una perspectiva práctica. Bien. En esencia, entiendo que la mayoría del público asistente pues sabe que esto está regulado fundamentalmente en las leyes 17 del año 2009 y 25 del 2009, que modificó diversas leyes, y en la ley 17 del año 2009, en la misma línea que la directiva, se define declaración responsable como documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante su vigencia. Por otra parte, en la modificación que efectuó la Ley 25 del año 2009 en el artículo 71 bis 2 de la Ley 30 del año 92, se define, por lo tanto, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, qué se entiende por comunicación previa. Comunicación previa, aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento a la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos. Bueno, en esto de la Directiva de Servicios, que, bueno, las personas que estamos aquí en esta mesa, pues ya empezamos a coincidir cuando se empezó a aplicar y demás, y hemos seguido investigando, pues hay un autor administrativista consagrado, que es Muñoz Machado, Santiago Muñoz Machado, que señala precisamente algunas diferencias entre comunicaciones previas y declaraciones responsables. En ese sentido, dice que las declaraciones responsables se identifican más con lo que históricamente se han denominado declaraciones juradas. Y después veremos también alguna referencia a esto con motivo de la sustitución del visado colegial. Por otra parte, Muñoz Machado dice que en las comunicaciones previas no basta la mera declaración, sino que es necesario el traslado de una documentación adicional. Incluyen una puesta en conocimiento por el interesado de la Administración de sus datos identificativos y demás requisitos exigibles. Y para mí, en este caso, Santiago Muñoz Machado introduce una reflexión muy importante cuando dice que aunque los operadores jurídicos hayan interpretado como de menor rango jerárquico la comunicación previa con respecto a la declaración responsable, para intensificar cuál de estas técnicas se utiliza en función de la actividad de que se trate, lo cierto es que la declaración responsable ha de exigirse para actividades con menor repercusión ambiental y de orden público, mientras que la comunicación previa lo será para aquellas actividades en las cuales el control a posteriori tenga que ser más exhaustivo. Bueno, esta es una reflexión que yo dejo ahí, evidentemente por la tarde con la secretaria del Ayuntamiento de Vigo, de indudable prestigio, pues tendrán ustedes ocasión, en su caso, de debatirlo. A mí me parece un tema importante porque no debe olvidarse que la Ley 17/2009, con rango de ley, dice exclusivamente en qué consiste una declaración responsable, y es declarar bajo su responsabilidad que cumple. Y entonces, en ese sentido, me adhiero a la reflexión de que se ven por ahí muchas ordenanzas municipales, o algunas, que exigen una documentación absolutamente desproporcionada, sobre todo si se tiene en cuenta el concepto legal de declaración responsable. Sin embargo, Muñoz Machado, en la redacción que da el artículo 71 bis 2 de la ley 3092, parece razonable entender que con la comunicación previa sí se puede aportar mucha más documentación adicional, al decir que se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos. Y en esos demás requisitos ponen en conocimiento, y evidentemente se ponen en conocimiento por escrito, y se le da traslado. Insisto, queda ahí la reflexión. Después, una segunda reflexión introductoria, y pondré un, entre comillas, un caso práctico pequeño de una ordenanza que vi publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia. Insisto, es una reflexión porque en el derecho, como decía un viejo maestro mío, 7 españoles, 14 opiniones. Bien. En ese aspecto, ¿qué es una comunicación previa y una declaración responsable? ¿Qué es? Todos tenemos que saber en la vida pues qué son las cosas y especialmente también las instituciones jurídicas, ¿no? ¿Qué es? Cabe la reflexión. ¿Es un acto administrativo, una comunicación previa, una declaración responsable? Tal vez el mejor análisis que yo haya leído al respecto es el que efectuó un profesor de la Universidad de Navarra, Razkin Lizarraga, cuando dice que desde la perspectiva subjetiva son actos de sujeto privados y no provienen de administraciones públicas. No son, por lo tanto, actos administrativos, porque, por lo cual no puede aplicársele el régimen jurídico propio de estos. El tema de la validez, eficacia, revisión. Bueno, y precisamente al hilo de esa reflexión, ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña la ordenanza del Ayuntamiento de Betanzos, al cual respeto y aprecio mucho a muchos de sus integrantes, ¿no? Vaya por delante, buena gente. Bien, y en ese sentido, leyendo el Boletín Oficial de la Provincia, bueno, me leo la ordenanza y veo, artículo 6, revisión de oficio de las actuaciones declaradas o comunicadas. Y dice, o ejercicio de los derechos derivados de las declaraciones responsables o comunicaciones previas contrarios a ordenamiento jurídico, poderán ser revisados a través de algunos de los procedimientos de revisión de oficio contemplados en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/92. Bien, evidentemente, yo coincido con Razkin en el sentido de que son actos de sujetos privados, son actos de naturaleza privada, no son actos administrativos porque no dimanan de la Administración. Cuestión distinta es que, tal y como prevé actualmente la Ley 30 del año 92, si se presenta una inexactitud en alguno de los elementos esenciales de alguna declaración responsable o de una comunicación previa, en primer lugar, el Ayuntamiento podrá acordar el cese de la actividad y, en segundo lugar, veremos que, de acuerdo con la Ley de Comercio Interior de Galicia, en las actividades comerciales, incluso el alcalde podrá sancionar por la falta de presentación de esa comunicación previa o declaración responsable. Por eso, pues en la vida, en las instituciones y en todo, es importante saber qué es cada cosa, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica que decimos los juristas y que a veces puede resultar un poco, bueno? Bien, en la dimensión objetiva, tanto las comunicaciones previas como las declaraciones responsables, su contenido consiste en la manifestación o notificación del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento de un derecho o su ejercicio para el inicio de una actividad. De ahí que el particular no podrá presentar la declaración o comunicación previa hasta que se satisfagan todos los requisitos o condiciones legalmente establecidos para el desarrollo de una actividad. Bien, voy a hacer también una reflexión lo más práctica posible al hilo de esta ponencia, y es qué efectos surten con la presentación de esa comunicación previa o esa declaración responsable. Un tema que me parece muy, muy interesante, y hay algún autor que ha reflexionado sobre ello, y la verdad es que las normas cada vez hay que leerlas con más detalle. Todos partimos de la base, porque así lo leemos en una primera impresión, que la ley habilita, desde el momento en que se presenta una comunicación previa o una declaración responsable, al inicio de la actividad. Todos tenemos esa idea, incluso yo la he tenido generalmente. Si uno se lee el artículo 71 bis de la Ley 30 del año 92, dice: las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en su caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, y he ahí la frase mágica, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación. Con carácter general, desde el día de su presentación. Bueno, ¿qué sucede con eso? Que, como expresa cierta parte de la doctrina, el legislador estatal incorpora la salvedad de que la comunicación previa producirá los efectos que disponga en cada caso la legislación sectorial correspondiente, dejando la puerta abierta mediante la expresión con carácter general a la posibilidad de diferir en el tiempo los efectos de la comunicación siempre que el plazo para iniciar el ejercicio de la actividad sea razonable y proporcional. El plazo de 15 días establecido por la mayoría de la normativa es proporcional al fin perseguido. Bueno, por la tarde, digamos que en estas jornadas, si se me permite por parte de quien preside la mesa y quien organiza, pues digamos que la ordenanza, entre comillas, paradigma, pues va a ser la de Vigo, ¿no? Y Vigo, en su ordenanza, que ya es del año 2009, principios del 2010, pues hay que reconocerle que, a mi modo de ver, no ha transgredido la norma porque estableció una especie de equivalencia entre comunicación previa y licencia, pero decía que esa comunicación previa no implicaba el inicio de la actividad, sino que había que esperar 10 días a que la Administración verificara que se cumplían los requisitos. Y ahí es a donde voy yo cuando este artículo 71 bis dice que la presentación con carácter general permitirá el inicio de la actividad. Nosotros, a través de las respectivas ordenanzas municipales, podremos poner un plazo de 10, 15 o 20 días para verificar que el contenido, los documentos y los requisitos que se adicionan a esa solicitud, a esa comunicación previa, cumplen. Y lo haremos según la ordenanza, respetando escrupulosamente el contenido legal del concepto de comunicación previa. Bien. Bueno, desde la perspectiva, tanto la comunicación previa como la declaración responsable, en su vertiente formal, se definen en ambos casos como un documento, esto es, un soporte escrito informático que informa de un hecho o en el que constan datos. Bueno, insisto, en ese sentido, lo que, aparte de esa naturaleza jurídica, nos tiene que quedar claro es que, si se presenta con inexactitud, falsedad u omisión de datos de carácter esencial, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de un derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos. Consecuentemente, no va a haber revisión de oficio. Lo que habrá es un decreto de cese de la actividad por tener una inexactitud esencial y, en su caso, la apertura de un expediente sancionador de acuerdo, en el caso que proceda, con la Ley de Comercio Interior de Galicia. Bien, voy a seguir con la exposición ya con otras vertientes, también ya andándonos poco a poco en la materia urbanística y yendo un poco en esa materia urbanística a una cuestión que es la incidencia de la Ley Estatal 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7 del año 96 de ordenación del comercio minorista. Bien, esta ley tiene algunas consideraciones urbanísticas. Hoy podemos ver que casi todas las leyes tienen consideraciones urbanísticas, incluido ese Real Decreto Ley 8/2011 de medidas en el mercado hipotecario, que a priori nada tendría que ver. Bien, esta ley estatal resume bien cuál es la finalidad y cuál es el espíritu de la Directiva de Servicios en su exposición de motivos. La obligación de eliminar por parte de la Administración todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 43 y 49 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. En este caso, habla de autorizaciones comerciales, comercio, usos. Los usos están claramente vinculados al urbanismo y dicen en el artículo 6.1 que, con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta al régimen de autorización comercial. Bueno, el mandato más importante desde la perspectiva urbanística que contiene es el que se refiere en la disposición adicional décima, en la disposición adicional décima de esa Ley 1/2010 de Comercio Minorista. Y se refiere a la planificación urbanística de los usos comerciales. Entonces, en este sentido, las autoridades competentes en el diseño de la planificación urbanística atenderán a los problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos, así como tendrán en cuenta el abastecimiento inmediato y adecuado de la población, facilitando la satisfacción de las necesidades de compra en un entorno de proximidad, con especial atención a aquellos ciudadanos que por cualesquiera razones tienen dificultades de desplazamiento. Bueno, esto todo, que parecen a veces cantos de sirena, entronca mucho con lo que en el ámbito jurídico también se llaman principios. Principios que se dan a los poderes públicos de cómo hay que planificar. Entonces, ¿qué sucede? Pues en ciudades queridas por nosotros, que a nadie se le escapa, aquí cerca, capitales de provincia, pues bueno, pues toda esa apertura de grandes centros comerciales precisamente va contra la movilidad sostenible, ¿no? El otro día yo hacía una reflexión con un compañero, y aquí hay una persona también muy acreditada al respecto, que es a raíz de la supresión del carril bus, que teóricamente en un momento dado se fomenta el carril bus y se produce que el comercio minorista abandone el centro de la ciudad, y por otra se justifica ese carril bus por la movilidad sostenible, y por otra se hacen multitud de centros comerciales en la periferia de la ciudad que van a generar más contaminación y más movilidad, pero insostenible, que estaría en contra de este mandato, que de todas formas es un mandato posterior, todo hay que decirlo, a la apertura de esos centros comerciales. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que esta planificación urbanística de los usos comerciales, pues teóricamente la Secretaría General de Ordenación del Territorio, cuando esté analizando un plan general de ordenación municipal o cualquier otra figura de planeamiento, debería atender, de acuerdo con esta disposición adicional décima, a que en su caso no se produzcan esos problemas de movilidad insostenible, ese aumento de la contaminación, del consumo de energía y demás, dentro de lo que hoy en día se denomina ya urbanismo ambiental y que no se puede entender de otra forma. Entonces, en ese sentido, se está estableciendo en esa Ley de Ordenación del Comercio de Minorista un principio de planificación responsable, evitando las saturaciones de tráfico y la apertura de dotaciones comerciales sin las correspondientes infraestructuras, que sin duda exige no solo una adecuada planificación urbanística municipal, sino también territorial por parte de la comunidad autónoma, realizando un adecuado mapa, bueno, en su caso de equipamientos comerciales, sobre todo aquellos que tengan incidencia supramunicipal. En este aspecto, determinados autores, como Canales Pinacho, considera que ese tema de los usos y demás y de la planificación comercial es una de las manifestaciones que tiene la Directiva de Servicios en el Urbanismo. Dice que no resulta novedoso a nivel interno la aplicación de la Directiva de Servicios ha de incidir en que las limitaciones urbanísticas sobre la apertura de establecimientos, tanto legales como de desarrollo, por los diversos planificadores, sean estrictamente de ordenación del espacio territorial. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Y toda la normativa, pues evidentemente, está rodeada de conceptos y reflexiones profusas. Lo que actualmente dice la Ley de Comercio Minorista Estatal, lo que dice una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que podré poner después en un momento, y lo que se dice en la propia Directiva de Servicios, es que se prohíbe la limitación de la apertura de establecimientos, no puede haber traba a la apertura de establecimientos, que vengan motivadas por razones de economía, por razones de lo que se llama test económico, por razones de planificación económica. Esto es, a nosotros nos da igual que haya 5 supermercados, 10 o 20, o que haya venta de tiendas de cualquier tipo de producto. No podemos supeditar el ejercicio de una actividad a la prueba o test económico. Eso lo dice también esta Ley de Comercio Minorista. Cuestión distinta es que sí podamos supeditar la apertura de grandes superficies comerciales a criterios de índole territorial, urbanística y, sobre todo, ambiental, muy vinculados al aspecto de la movilidad sostenible y al no consumo excesivo de recursos energéticos que dañen, en su caso, el medio ambiente, en línea con esa disposición adicional séptima de la Ley de Comercio Interior Minorista. Bien, en este sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 24 de marzo del año 2011, que anuló un decreto existente con anterioridad en Cataluña de equipamientos comerciales, que establecía esa prueba de ese test económico, que ahora está completamente derogado, pues fue objeto de anulación en su caso ese decreto de la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, diciendo que tales consideraciones, por ser de carácter meramente económico, no pueden, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el artículo 74 de la sentencia, en el apartado 74, constituir una razón imperiosa de interés general. De forma general, el Reino de España alega que las disposiciones relativas a la obtención de una licencia comercial específica, entre las que se impone la obligación de consultar al Tribunal de Defensa de Competencia, están motivadas. Pero bueno, las razones estrictamente de índole económico, de que puede estar perfectamente servido el mercado o de que no es necesario la venta de un correspondiente producto, pues no pueden ser esgrimidas para impedir en el actual marco legal la apertura de un establecimiento comercial. Bien, pues eso fundamentalmente en lo que se refiere a la Ley del Comercio Minorista Estatal aprobada por Ley 1/2010. Yo haré ahora alguna breve reflexión sobre la Ley 13/2010 de Comercio Interior de Galicia en relación con el tema de los usos, que está totalmente ligado al urbanismo, sin perjuicio después referirme ya más a cuestiones en el ámbito de la ejecución urbanística. Bueno, es importante el artículo 28.3, aprobado por la Comunidad Autónoma de Galicia, de la Ley de Comercio Interior de Galicia, que en todo caso las actividades comerciales no sujetas al trámite de incidencia, efectos o impactos ambientales, ni al informe de la Consejería Titular de la Competencia de Sanidad, están exentas de la obtención de la licencia municipal de apertura, bastando para el inicio de la misma la presentación de una comunicación previa o declaración responsable. Antes se comentó aquí, y yo tengo que hacer alguna reflexión al respecto, que la ley no aclaraba si debía ser comunicación previa o declaración responsable. La ley realmente no lo tiene que aclarar, porque para eso es una ley que establece unos principios generales y una línea general. Eso, en su caso, será objeto de la potestad reglamentaria, incluida de la propia potestad reglamentaria municipal, la que, una vez considerando que es una comunicación previa, una declaración responsable, y graduando ese nivel de intensidad administrativa, será el que lo determine. Lo que sí está claro a día de hoy, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, que además se ha anticipado bastante con respecto a otras comunidades, es que está clarísimo qué actividades necesitan licencia de actividad o apertura y cuáles no, porque lo está haciendo por referencia o por remisión a toda la normativa ambiental y a los criterios de intervención de la Consejería de Sanidad. Bueno, sobre esta ley solo voy a decir que eliminó un control injustificado, un control duplicado y, bueno, para desgracia, eso sí, es verdad, de los que trabajamos en los ayuntamientos, se eliminó la licencia municipal de actividad cuando al mismo tiempo exista autorización comercial autonómica para superficies de más de 2.500 metros cuadrados. De todas formas, la intervención municipal está garantizado mediante la técnica del informe preceptivo. Insisto, en la apertura de grandes superficies comerciales con superficie superior a 2.500 metros cuadrados. En la práctica, interesa mucho el tema de la potestad sancionadora, porque cuando uno se lee primero la Ley 17/2009, después la Ley 25/2009, y son extensísimas, y aparte de hacerse esa referencia de que la falsedad, inexactitud en alguno de los elementos esenciales en la declaración responsable de comunicación previa determinará la imposibilidad de continuar con la actividad, yo siempre reflexionaba y lo comentaba con otros compañeros que no se preveía ninguna medida sancionadora para esos casos o para el supuesto de que una persona abra sin comunicación previa o declaración responsable. Entonces, en ese sentido, la Ley de Comercio Interior de Galicia tipifica en el artículo 105A1 como infracción grave ejercer una actividad comercial sin previa autorización en el caso de que ésta fuera preceptiva o sin haber realizado la comunicación en plazo al Registro Gallego de Comercio o no realizar las comunicaciones o notificaciones a la Administración Comercial exigidas por la normativa vigente o incumplir los requisitos establecidos en el artículo 5. Y el artículo 5 de la Ley de Comercio Interior de Galicia obliga a disponer de las autorizaciones, permisos o licencias o hacer las comunicaciones o declaraciones responsables establecidas legalmente por cualquier administración pública que tenga atribuida tal competencia. Bueno, y para los que trabajamos en el ámbito municipal, se reconoce la potestad sancionadora de los alcaldes y esas infracciones graves se sancionarán con multa de 1.501 hasta 50.000 euros. Bueno, no me voy a referir a la Ley de Economía Sostenible, si cabe, a lo mejor después un poco. Solo haré una reflexión en el sentido de que si es importante adaptar el régimen de autorizaciones y licencias, sobre todo en lo que concierne a los usos, al nuevo marco legal, todavía es más importante, a mi modo de ver, adaptar las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales, pues es fundamental para que los ayuntamientos no pierdan capacidad recaudatoria, aprobando la nueva redacción que se le ha dado al artículo 204i del Real Decreto Legislativo 2004, porque fue aprobado el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Bien, entrando, como dicen por ahí, máis polo miúdo, en las implicaciones de la directiva de servicios en el ámbito del derecho urbanístico, pues aquí está el gran debate entre las posturas un poco más liberales, más intervencionistas y más eclécticas. Bueno, una cuestión queda a priori bastante clara. Primero haremos análisis y después haremos algunas propuestas. Y es que el considerando noveno dice que la presente directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. No se aplica a requisitos tales como normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción. No se aplica a normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural. Sin embargo, nadie puede desconocer que la directiva de servicios sí tiene repercusión en el urbanismo. No tiene repercusión en el planeamiento urbanístico ni en la gestión, pero sí los servicios están claramente identificados con los usos urbanísticos. Bien, en ese sentido, como recuerda parte de la doctrina Canales Pinacho, la propia directiva de servicios establece en su considerando 33 que el concepto de servicios incluye actividades enormemente variadas y entre las que recoge los servicios relacionados con los inmuebles, como las agencias inmobiliarias o con la construcción, incluidos los servicios de arquitectos. Evidentemente, tales servicios relacionados con inmuebles y construcción quedan absolutamente mediatizados por la regulación de la ordenación del territorio y, sobre todo, el urbanismo y, en particular, por las licencias urbanísticas. Servicio y normativa urbanística son parte indivisible para el prestador de tales servicios, pudiendo mediatizar su servicio y la generación del mercado único que persigue por medio de la normativa urbanística. Bueno, entonces, dentro de estas relaciones, y después, como plato estrella, nos meteremos con las licencias, que es lo que a todo el mundo le interesa, en cierto modo. La primera cuestión a la que conviene referirse es al tema del visado colegial. Visado colegial que ha sido suprimido en virtud del Real Decreto 1000/2010. Y en este sentido realizaremos también algunas reflexiones. Los colegios profesionales visarán los trabajos profesionales cuando se solicite por petición expresa de sus clientes, incluidas las administraciones públicas, o cuando se lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto. Y ese Real Decreto 1000 del año 2010, que entiendo que, bueno, que la mayoría de los asistentes conocen, pues se refiere a los proyectos de ejecución de la edificación, remitiéndose a la ordenación de edificación, certificado final de obra de la edificación, proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que en su caso deben ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de edificación de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. Certificado final de obra de legalización. Bueno, aquí voy a hacer una reflexión. Una reflexión ligada a la famosa, no sé si es más conocida, la Directiva de Servicios o la transitoria tercera de la Ley 2/2010. Por ahí andan las dos. Entonces, voy a ligarlo, ¿no? La disposición transitoria tercera de la Ley 2/2010, que modificó la LOUGA, habla de que para la incursión en declaración de fuero de ordenación total, que no deja de ser una regularización, hay que presentar un anexo técnico y un certificado de solidez. Bueno, yo al menos lo que interpreto, y hay pues profesionales acreditados que así lo hacen conmigo, que cuando este Real Decreto Estatal 1000 del año 2010 dice que el certificado final de obra que debe ser aportado en los procedimientos de legalización está aludiendo claramente al artículo 52 del Real Decreto 1093 del año 97 que regula el reglamento para inscripción de actos de naturaleza urbanística, el famoso tema que todos hemos tenido en los ayuntamientos de una construcción sin licencia que te piden el certificado de que en los 6 últimos años no se ha incoado expediente de infracción y que el paisano va al notario con el certificado final, bueno, de que eso está bien, de que la construcción tiene unos requisitos. Pues si ese certificado final tiene que ir visado, pues con igual motivo, un anexo tan importante que sirve para regularizar, no legalizar, pero sí para regularizar y acceder en su caso al registro de la propiedad, con igual motivo, pues entendemos, algunos al menos, que debe ir visado y el colegio ya digo que también lo visa y que no hay ningún problema de gestión en la práctica. Bien, también tiene que ver ir visado los proyectos de demolición de edificaciones, proyectos de voladuras especiales y proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una fábrica de explosivos. Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y de consumo de materias explosivas. Bueno, con respecto a esto del visado, una cierta, entre comillas, bueno, revolución o cambio notable que ha producido es que no se exige el visado en los proyectos básicos. Y como se puede decir, no todo el mundo lleva bien esto, que no se exijan los visados en los proyectos básicos, ¿no? Entonces se puede hablar de distintas formas de remediar esta cuestión. Teóricamente, de acuerdo con la ley de transposición, la ley 25 del año 2009, que modificó la ley de colegios profesionales y demás, pues los distintos colegios tienen que tener una especie de ventanilla única de web en la que, pues, por lo menos conste una relación de esos colegiados, ¿no? Que, bueno, que podría ser una posibilidad de verificación y control. Otra posibilidad que, a través de ordenanza municipal, se exigiera a los distintos, bueno, proyectistas y demás, y al promotor cuando acompañe el proyecto, que presente un certificado colegial expedido por el colegio. Si bien esto tiene una crítica. La crítica es que si estamos en un mundo en el que apostamos por eliminar trabas administrativas injustificadas, pues entre que pides el certificado y demás, pues también puede producirse una cierta demora en esta cuestión. Entonces, con respecto a eso, probablemente uno de los aspectos más garantistas, a veces en ayuntamientos pequeños, pues no sé si para bien o para mal, solo operan los mismos arquitectos, pero pasa, pero en otros que puedan ser más grandes o en cualquiera, podría darse la circunstancia de que se presentara una declaración responsable, ahí sí, meramente acompañando al proyecto básico, fulanito de tal, arquitecto o arquitecta, colegiado número tal, declara responsablemente que pues está en la posesión del título de arquitecto, colegiado y que reúne los requisitos legalmente exigidos para ejercer esa profesión, y punto. Puede hacer la propia administración un modelo de declaración responsable en ese sentido y no generaría ni mayor lentitud ni más trabas y es probable que sin generar mayor lentitud ni mayor trabas aporte más seguridad al correspondiente procedimiento. Ya digo, se ha suprimido el visado por los proyectos básicos, pero esa declaración responsable suscrita por el proyectista no sería inconveniente ninguno para cumplir con esos principios de celeridad, eficacia y eliminación de trabas injustificadas. Y esto en el sentido de que precisamente existe esa estrecha relación entre la licencia urbanística y el visado colegial. Tres son los aspectos que han de verificarse a través de la licencia urbanística. Por un lado, la conformidad o no de lo proyectado o pretendido con la ordenación urbanística. Por otro lado, la integridad formal y suficiencia legal del proyecto técnico. Y por otro lado, también, con el acto de la licencia, la habilitación legal del autor o los autores del proyecto. Y esa forma de comprobarlo, dado que no se exige el visado, insisto, yo por lo menos propongo que sea a través de una declaración responsable. Bien, Con respecto a la praxis después del visado, con respecto a los proyectos de ejecución o cuando hay que pedir documentación complementaria, tal y como dice este Real Decreto 1000 del año 2010, para los trabajos anteriormente señalados bastará con que estén visados una sola vez y por un solo colegio profesional, sin que sea necesario el visado parcial de alguno de los documentos que formen parte de cualquiera de los trabajos profesionales mencionados en dicho apartado. ¿Esto qué quiere decir? Que, hombre, si ya viene visado el proyecto de ejecución, aunque tengamos que pedirle algo más, o cualquiera de otros proyectos, el de demolición o lo que sea, pues esa documentación técnica adicional pues no tiene que venir visada nuevamente, porque ya está acreditado que está redactado, en su caso, por técnico competente. Después, el Real Decreto 1000 del año 2010 estableció, más que estableció, recordó la innecesariedad de visado de los proyectos técnicos que se redacten para la Administración. Recordó esa innecesariedad, porque establece como excepción de la obligación la presentación de trabajos profesionales a informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente a la Administración Pública competente. Esa innecesariedad de visar los proyectos que se hacen para la propia Administración ya había sido, bueno, analizada y dictaminada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe número 41 del año 2008. Bien. Ahora, pues me referiré a una de las cuestiones más espinosas. Y también daré mi opinión. Una de las cuestiones más espinosas, que es el famoso tema de las licencias urbanísticas, especialmente de las de obra menor, si las correspondientes ordenanzas municipales, en el marco jurídico gallego, pueden sustituirlas por la comunicación previa. Yo, sinceramente y con toda modestia, entiendo que no. Tiene un remedio muy sencillo. Y el remedio es tan sencillo como que la propia Comunidad Autónoma de Galicia, a través de su Parlamento, introduzca una puntualización en la LOUGA que habilite a los respectivos ayuntamientos, a través de sus ordenanzas, a sustituir el régimen de licencias por el de comunicación previa en algunos casos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo, e insisto con toda humildad, que el considerando noveno de la Directiva de Servicios es meridianamente claro cuando excluye las normas de ordenación de territorio y urbanismo de la aplicación de la Directiva de Servicios. Eso no quiere decir, como acabo de comentar hace un momento, que no incide la Directiva de Servicios en el urbanismo, en tema de usos, en tema de visados y demás. Pero tiene que ser la legislación de la comunidad autónoma la que determine, como pasa en otras, como en el caso del País Vasco, en el caso de Cataluña, o en el caso de Madrid, o en el caso de Navarra, la que habilite, a través de las respectivas ordenanzas municipales, a sustituir el régimen de licencia por el de comunicación previa en las obras menores. Si es verdad que hay razonamientos que a mí me parecen muy válidos, como pues, el de un excelente letrado del Ayuntamiento de la Coruña, Juan Hernández, que sostiene que, bueno, que hay determinadas cuestiones que no tienen incidencia urbanística. Y yo creo que en el fondo estamos de acuerdo. Hay cuestiones como sustitución de elementos deteriorados, cambios de cocinas, baños, sustitución de pavimentos, que está claro que no tienen trascendencia urbanística. Otra cosa es que mientras no esté exceptuado por la legislación urbanística gallega, a mí lo prudente, insisto, lo prudente, me parece seguir exigiendo licencia, en ese caso concreto. Bien, en este sentido, el Ayuntamiento de Vigo, que fue a esos efectos uno de los pioneros y que, bueno, tuvo la decisión y para mí el acierto de hacer una ordenanza, pero por lo menos lo plasmó en una ordenanza, que es fundamental conocer lo que es una ley, lo que es un reglamento, una ordenanza. No nos bastarían meras instrucciones en este caso, o órdenes de servicio para temas tan delicados, ¿no? Y en este sentido, el Ayuntamiento de Vigo estableció, pues para ese tipo de obras menores, una especie de actos comunicados, pero asimilándose a la licencia, y en todo caso, una reflexión muy interesante que citó antes una ponente anterior, que ese plazo máximo de resolución de un mes o de tres meses, que en su caso establezcan las normas legales, pueden ser objeto de reducción por el reglamento. Los respectivos reglamentos o ordenanzas lo que no pueden hacer es colocar o situar un plazo superior a los máximos legales, pero sí puede reducirlo. Y entonces, en ese sentido, en la ordenanza de tramitación de licencias del Ayuntamiento de Vigo, se dice que cuando la actuación comunicada se adecúe al ordenamiento jurídico y a las prescripciones de esta ordenanza, transcurrido el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación, este producirá los efectos de la licencia urbanística, pudiéndose iniciar las obras o ejercer la actividad de que se trate, que pueden ser 10 días, 15, 20... ¿Qué quiero transmitir con esto? Yo no soy partidario, mientras no se modifique la LOUGA, de sustituirlo por comunicaciones previas. Pero me parece defendible que si a través de una ordenanza se establecen los efectos equivalentes de una comunicación previa y una licencia y se reduce ese plazo, pues de un mes a 10 días o a 20 días, creo que se podrían estar debidamente armonizando pues todos los preceptos legales en juego. Creo que sería una buena solución o una buena situación. En todo caso, con respecto a esa posibilidad de que las ordenanzas municipales establezcan el régimen de actos comunicados en materia urbanística, un poco en la misma línea que yo acabo de manifestar, se muestra crítico Cano Murcia al entender que requieren de una previa habilitación legal expresa, tal y como sucede pues, con los artículos del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y con la Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco. Bueno, ahora un poco, ya llegando poco a poco y paulatinamente ya al final de la exposición, voy a hacer alguna referencia para no rehuir el debate del Real Decreto Ley 8/2011 en el artículo 23. Tengo aquí algunos amigos en el público que me han preguntado a veces sobre esto, entonces pues intentaré no rehuir el debate. Bien, el artículo 23 de ese Real Decreto Ley 8/2011 introdujo también, bueno, otro cambio sustancial, quiere decir, hemos pasado de la liberalización total de que el sentido de silencio tenía que ser absolutamente positivo, de que la directiva de servicios también va en relación con eso, y de repente en verano, unos en la playa y otros pensando en ella, nos encontramos con un capítulo quinto que se refiere a seguridad jurídica en materia inmobiliaria. Bien, entonces ya todas nuestras teorías caen abajo y demás. Bien, hay alguna crítica doctrinal que me parece muy acertada, que es hasta qué punto el Estado puede volver a, entre comillas, vulnerar el bloque de constitucionalidad, en el sentido de que si se anuló el texto refundido de la Ley del Suelo del año 92 y se anularon los artículos relativos a las licencias urbanísticas y al régimen del silencio administrativo en el régimen de las licencias, por entender que correspondía al ámbito de las comunidades autónomas, ¿cómo puede el Estado ahora volver sobre lo mismo, ¿no? Que, bueno, es, insisto, una reflexión doctrinal. Nosotros no estamos en el Constitucional, pero, bueno, puede que alguien la plantee. Bien, con respecto al silencio negativo, está claro que las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta, el silencio será negativo. Pero después viene otra reflexión. Las licencias, dice, artículo 23.1e, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que se refiere la letra C anterior, las casas prefabricadas. Dice, las licencias de primera ocupación. Bueno, pues puede venir alguien que diga, para mí con acierto, que diga, oiga, es que no es lo mismo la licencia de primera utilización que la licencia de primera ocupación. Es que no es lo mismo. O sea, jurisprudencialmente están diferenciadas y nosotros en nuestro marco autonómico, la Ley 18 del año 2008 de Vivienda de Galicia, alude en materia de vivienda única y exclusivamente a la licencia de primera ocupación. La licencia de primera utilización tradicionalmente se ha reservado para otras edificaciones de nueva planta, reservada más bien o vinculada a usos terciarios e industriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que está claro que en materia de primera ocupación de viviendas el silencio es negativo, En materia de primera utilización, pues podría haber ciertas dudas. En todo caso, en esa materia de primera utilización, sí que podría, en el marco de una ordenanza municipal, acotarse ese tema e incluso, o bien, establecer un plazo de 2 meses o del que se considere, reduciendo el plazo máximo para resolver, con el fin de, sin llegar a asimilarlo a un régimen de comunicación previa, sí facilitar y hacer más ágil la gestión administrativa y la eficacia de los servicios con respecto a los ciudadanos. Bueno, y yo creo que en esencia hemos conseguido transmitir algunas ideas, que en definitiva es de lo que se trata, de una ponencia, y quedo a disposición del público para cualquier pregunta que se suscite. Gracias.
A partir de ahora, preguntas, dúbidas que se puedan suscitar, o quiera que quiera dar a su opinión también, evidentemente puede hacerlo, para eso estamos aquí. No hay ninguna intervención. Pois, sen máis, concluímos esta primeira parte da xornada. Quedan todos convocados para esta tarde ás 4:30, na que se fará a intervención da Secretaria da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, no que falará sobre a experiencia en relación coa implantación da Directiva de Servicios e a modificación operada nas ordenanzas municipais. Moitas grazas.